Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un saludo de Rafa Villarejo. Bienvenidos a Deportes COPE más Valencia hasta las 3. Lo más importante del deporte valenciano en este miércoles 6 de julio, que nos trae una gran noticia en la apertura, Sara Pastor, una gran noticia que tiene que ver con el baloncesto, en concreto con Valencia Basket femenino.
Así es una muy buena noticia porque el Valencia Basket ha conocido hoy miércoles, tras el comunicado oficial de la FIBA, que formará parte de la próxima edición de la Euroleague Women, la próxima competición femenina de baloncesto por primera vez en su historia. El conjunto taroncha, clasificado como segundo mejor equipo español de la temporada 2021-2022, jugará de pleno derecho contra los mejores equipos del continente en la fase de grupos del torneo, sin jugar la fase previa. El viernes 15 de julio se celebrará el sorteo de la fase regular. Por primera vez en la historia del Valencia Basket, sus dos primeros equipos, tanto masculino como femenino, jugarán la máxima competición europea durante la misma temporada. Un hecho con un solo precedente en nuestro país, el del Barça en la temporada 2003-2004, sin olvidar además que compartirán un mismo escenario, la Fuente San Luis, y recalcar que esto solo ha ocurrido con un club más, el Fenerbahçe turco.
Gracias, Sara. Es la noticia de apertura, la gran noticia del deporte valenciano en este miércoles 6 de julio. Acaba de salir, recién salidita del horno, esa noticia, esa gran noticia para el baloncesto valenciano, y es que tanto el equipo masculino como el femenino el año que viene jugarán en la máxima competición del continente en el mundo del baloncesto. No se puede empezar mejor el programa de hoy con este tipo de noticias que nos alegra absolutamente a todos los amantes del deporte y en concreto a los amantes del baloncesto. A partir de ahí, esto es la radio, ya lo saben, 92.0 de la frecuencia modulada, es Deportes COPE más Valencia, y si quieren, y no nos están escuchando ahora mismo, pero nos quieren escuchar a partir de las 7 de la tarde, cuando ya estén un poquito más relajados, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, tanto en el iVoox como, siempre se lo recordamos, en el Facebook de Deportes COPE Valencia, en nuestro Twitter @DepCopeValencia, y por supuesto a través también de la web cope.es/Valencia. Además, les recuerdo que desde ayer estamos sorteando, ayer arrancó el World Padel Tour en Valencia, también en la Fuente de San Luis, en la Fonteta, y estamos sorteando desde ayer en nuestro Twitter, repito, @DepCopeValencia, perdón, 3 entradas dobles para ver todos los partidos jornada a jornada. Ayer ya tuvimos 3 agraciados que tienen sus entradas dobles para ver la jornada de hoy miércoles. Y hoy, en cuanto acabe el programa, daremos los ganadores de la jornada del jueves y entraremos al sorteo de la jornada del próximo viernes. World Padel Tour, que se celebra desde ayer, como digo, hasta el próximo domingo. Todas las bases del concurso, el sorteo, insisto, en nuestro Twitter, @DepCopeValencia. Tenemos que hablar del Valencia de Gattuso, del segundo día de pretemporada, de cómo le ha sentado de mal a Diakabi el tute que le ha metido el entrenador italiano, que casi ha acabado por tirar toda la pota el central francés del Valencia. Perdón por el término, pero es que ha sido tal cual. Lo ha pasado muy mal el central del Valencia. Enseguida Iván Herraiz, que está allí en la ciudad deportiva de Paterna, nos cuenta todos los detalles. Tenemos que hablar del estadio del Valencia, cómo no, del nuevo estadio del Valencia, un capítulo más. Este tiene que ver más con el futuro, pero todo está relacionado, y es el Mundial 2030, la candidatura de Valencia a ser sede de esa candidatura que comparte la candidatura ibérica España y Portugal, como ya hace tiempo anunció aquí en Valencia el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales. Tenemos que hablar de nombres propios, de Jorge Sáenz, de Sañolo, de Jesús Vázquez, de el Real Madrid, que ha venido a pescar en la Academia de la Ciudad Deportiva de Paterna, y esto es algo que mosquea siempre a los aficionados valencianistas, y algunos detallitos más curiosos que sabemos de la intrahistoria del vestuario del Valencia, de puertas para adentro, que es casi siempre lo que más le gusta conocer a los aficionados valencianistas. También del lío Vaya, cómo he comenzado. Son las cosas de comenzar acelerado el día de hoy después de esa noticia de Valencia Basket minutos antes de comenzar el programa. Ya me disculparán. Tenemos que hablar, como digo, del lío en el Levante, el raje monumental de Carlos Clerc, que se despidió el pasado 30 de junio y que ayer, ahora nos lo cuenta todo Pedro Zamora, rajó, y de lo lindo, del presidente Quico Catalán y del cuerpo médico del conjunto granota. Y hoy tenemos también que guardar unos minutitos para dar la enhorabuena y además saludar, porque está de moda el tenis en Valencia, también el pádel, pero el tenis en Valencia, porque en el horizonte ya a 2 meses vista está la Davis fase de grupos con sede en nuestra ciudad, en ese 13 al 18 de septiembre, con España, Serbia, Nadal, Djokovic en escena sobre la pista, insisto, del pabellón de la Fuente de San Luis. Y queremos saludar y dar la enhorabuena al nuevo director de la Davis española, que es, no deja de ser, un tenista ilustre valenciano, David Ferrer, que hoy además ha presentado una nueva iniciativa que tiene que ver en torno a esta celebración de la fase de grupos de la Davis en España y en concreto en la ciudad de Valencia. Así que con todo ello arrancamos con Pedro Zamora, Iván Herraiz y Sara Pastor en la redacción deportiva y con Marce Valera, los mandos técnicos, Deportes COPE más Valencia. ¡Vamos!
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Vamos a la Ciudad Deportiva de Paterna. Allí está desde primera hora de la mañana, como en el día de ayer, en el segundo día de trabajo del equipo de Gattuso, Iván Herraiz, un hombre COPE. Hola, Iván, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo ha sido el mejor que día que habéis, seguro? ¿Cómo ha sido el segundo día de pretemporada?
Bueno, pues un segundo día en el que ha habido más trabajo físico en relación con esto que decías de Diakabi. Ha ganado peso el tema del trabajo físico. Es verdad que ha seguido habiendo balón, ha habido otro partidillo en el que hemos podido ver, por ejemplo, por segundo día consecutivo a Fulquier actuando de central. Y hoy, por ejemplo, había 4 futbolistas más que estaban en el IMED y que, por tanto, se han perdido la sesión matinal, como son Lato, Manu Vallejo, Guillamón y Cristian Mosquera, que ya contamos ayer que tenía más días de vacaciones, pero que la sacrificó y ayer estaba ya con el grupo. La sesión ha empezado a las 10 menos cuarto en el campo 5 de la Ciudad Deportiva de Paterna, con carrera continua y algunos ejercicios físicos. Luego a las 11, con media hora de retraso, han llegado al campo 7, donde había 50 aficionados para disfrutar de esa sesión matinal del Valencia Club de Fútbol, y todo se ha retrasado porque antes de salir al entrenamiento ha habido una pequeña charla y también una sesión de vídeo para corregir algunos de los aspectos que ayer se dieron durante los 2 entrenamientos. Se ha entrenado, como digo, parte de partido de dimensiones reducidas, y también ese punto físico en el tramo final que ha llevado al sufrimiento absoluto a los futbolistas. Hemos visto las caras de cansancio habituales de la pretemporada y, efectivamente, como decía, esa Mutar Diakabi que le ha costado, ha sufrido bastante porque le ha hecho Gattuso 4 series a los jugadores corriendo por todo el campo, y después de llevar prácticamente 2 horas entrenando, el tute ha sido considerable en la sesión de esta mañana. Recordemos que comen a las 12:30, ya lo han hecho, que se van a concentrar, como hicieron ayer y como van a hacer durante la semana, en un hotel cerca de la Ciudad Deportiva desde la hora de la comida hasta las 5 de la tarde, que es cuando están citados para la segunda sesión esta tarde, que arranca a las 6, y como digo, pues como va a ser tónica habitual durante la semana, segunda sesión esta tarde en el segundo día de entrenamiento.
Noticia que cuenta Iván Herraiz y que hemos contado con detalle también todo lo que contamos ayer, la historia de la primera charla de Gattuso a sus futbolistas dentro del vestuario, aquello de que quiere futbolistas 24 horas, por ahí pasa lo de comer en la Ciudad Deportiva de Paterna, que no es para la pretemporada, que lo quiere hacer extensible para prácticamente toda la temporada. No será evidentemente todos los días, porque luego la competición tiene sus ritmos y sus horarios y sus días de trabajo y de descanso, pero también eso que está contando Iván Herraiz en la antena de COPE, el hecho de que quiere hacer grupo y por eso se lleva a los futbolistas a un hotel muy cercano a la Ciudad Deportiva de Paterna. Paterna para regresar esta tarde de nuevo a la ciudad deportiva de Paterna. Iván, me querías contar, me has contado durante toda la mañana algunas pinceladas que tienen que ver con más lo futbolístico, más la pelota, más el balón, algunos detalles ya que conocemos de el Valencia que quiere Gattuso.
Eso es, yo si me quedo con algo fundamentalmente de las sesiones que hemos visto hasta ahora de Gattuso es que todo lo que tiene que ver con chillar a los jugadores y dar consignas están vinculadas con lo deportivo, no con esa figura de mano de hierro a la que estamos acostumbrados durante las pretemporadas. Entonces, de lo futbolístico hemos podido saber, a partir de lo que decía Gattuso y de lo que ha comentado a los jugadores de puertas para adentro, que está obsesionado con el balón, obsesionado con la posesión, les pide constantemente que jueguen al toque, que lo hagan en corto y que no metan balonazos, y luego exige también rapidez en la circulación, calidad en el pase y que los mediocentros apoyen siempre a los centrales para que haya una salida limpia de balón. Eso en lo ofensivo. En lo defensivo hoy ha insistido mucho, y Maxi Gómez lo sabe bien, en el tema de la presión. Quiere que presione desde el primero hasta el último. De hecho, ha habido un grito de Gattuso hacia Maxi Gómez diciendo: Maxi, mira el balón, presionemos desde el principio, y quiere que los jugadores basculen rápido de banda a banda y sobre todo que la línea defensiva no esté retrasada, que tire para adelante. Así que parece ser que Gattuso también busca presionar alto en lo que tiene que ver con esa faceta defensiva.
Bueno, estamos conociendo a Gattuso, estamos iniciándonos todavía en preescolar con Gattuso, iremos conociéndolo poco a poco, pero son algunos detalles que nos cuenta de ese segundo día de trabajo del técnico italiano en la ciudad deportiva de Paterna. Por cierto, dos apuntes que quiero destacar. Uno, en la ilusión del valencianismo. Ayer lo hablábamos y escuchamos a los aficionados aquí en la antena. Impresionante. Otra vez de matrícula de honor. Está a prueba de cualquier, crédito, la ilusión del valencianismo y el amor de los aficionados del Valencia a su equipo, pase lo que pase, esté quien esté al frente del club. Con todo lo que está cayendo, ayer más de 300 personas viendo la sesión deportiva vespertina en la ciudad deportiva de Paterna. Chapó para los aficionados que asistieron. En los próximos días todavía seguirá siendo entrenamientos abiertos en la ciudad deportiva de Paterna, esta tarde sin ir más lejos. Y la segunda, yo también lo quiero destacar, porque son gestos que hacen club. Y hay que decirlo, lo malo lo contamos y lo bueno también. Sonbey, el día que presentó a Gattuso, tuvo el gesto de decir: queremos mejorar. Por ejemplo, en Sevilla, en la final de Copa, llovió y no estábamos preparados para darle chubasqueros a los aficionados del Valencia. Aquello que pasó de soslayo, porque evidentemente estábamos en medio de la presentación de Gattuso, a mí al menos me llamó la atención y dije: oye, este señor ha tenido el detalle de pensar en eso, ¿no? Tiene un gesto, puede ser de cara a la galería, pues habrá quien lo piense. Ayer el Valencia, los empleados del club sacaron botellas de agua para hidratar a los aficionados que había esperando para ver el entrenamiento en la valla de la ciudad deportiva de Paterna, porque hacía mucho sol, estamos en julio, y ese gesto, que yo llevo 31 años yendo a la ciudad deportiva de Paterna, no lo había visto nunca antes. Quiero decir, hay que poner en valor las cosas cuando ocurren, igual que hay que criticar las cosas que lamentablemente ocurren mucho, y sobre todo en los últimos años, desde que está Meriton al frente del Valencia. ¡Avancemos!
Rafa,
sí, dime.
Perdona, por lo que decías del oportunismo que pueda pensar la gente, Sonbey ya tuvo esta iniciativa el año pasado, siendo director de la Academia del Valencia, cuando los padres no podían entrar por el COVID, también se repartió agua a los padres de la Academia en los días que hacía mucho calor. Así que no es una cosa que venga de nuevo.
Son detalles que hay que contar.
Sí,
contamos
correcto.
Lo que ocurre. Ni es más de uno, ni es más de otro. Es contar las cosas como ocurren y aplaudir además los buenos gestos, y la verdad es que Sonbey los está teniendo desde su llegada a la dirección general del Valencia. Vamos rápidamente, en nombres propios, Iván, Jorge Sainz se hace oficial, se va al Leganés.
Cedido con opción de compra, como adelantamos ya en la cadena COPE, recordemos que llegó en 2019, que no ha jugado ningún partido oficial y es su cuarta cesión. Se marchó al Celta, al Marítimo y al Mirandés, que es donde él ha encontrado más continuidad, jugando 1.300 minutos. Recordemos, llegó al Valencia por 4 millones de euros, tiene contrato hasta 2024 todavía y se marcha al Leganés en el año en el que va a cumplir 26 años.
Pedro Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Nos contaba nuestro compañero Fabio desde Roma, nuestro compañero periodista allí, que la Roma estaba pendiente de vender a Chañolo para saber si tenía pasta para Guedes, y eso ya ha pasado.
Sí, dice la Gaceta dello Sport que la Juve está dispuesto a subir hasta 50 millones de euros la oferta por Zaniolo, que es jugador de la Roma, y dice este medio italiano que entonces ya estaría cerca de lo que quiere la Roma por su futbolista. La realidad es que justo esta mañana Zaniolo ha publicado una foto en Instagram del gol que marcó en la final de la Conference League ante el Feyenoord, ese título que ganó el equipo de José Mourinho. Para no olvidar, ha escrito el italiano en esa publicación en Instagram, ha disparado todos los rumores sobre esa posibilidad de que podría acelerarse la operación. De hecho, la Gaceta también indica que la Roma incluso estaría dispuesta a ofrecer en esa operación la posibilidad de que entrara Arthur en la operación, el exjugador del Barça, que era hasta la Juventus. Así que la operación, según cuentan desde Italia, se acelera. Está muy tensa, también utilizan esas palabras desde los medios de comunicación italiano, así que por 50 millones de euros podría salir Zaniolo rumbo a la Juventus desde la Roma. Y como dices, ese era el paso prioritario que marcaba la Roma para lanzarse a por el valencianista Guedes.
Bueno, iremos contando todos los capítulos, veremos si todos los caminos de Guedes conducen a Roma o se va a la Premier, o quién sabe si se tiene que quedar en el Valencia. El Valencia, evidentemente, lo tiene en la primera posición en la pole de salida para la próxima temporada, para este mercado de fichajes al futbolista portugués. Iván, la semana pasada contábamos aquí en COPE, Jesús Vázquez interesa al Feyenoord, de momento allí ya hay hueco.
Sí, efectivamente, ha vendido a Tyrell Malacia por 17 millones de euros al Manchester United. Contamos que el Nottingham y el Feyenoord estaban detrás de Jesús, aunque ya dijimos que el Valencia decía que no, que era intransferible, pero el Feyenoord de momento ya se ha desprendido de su lateral izquierdo.
¿Y el Madrid ha venido a pescar a la academia?
Ha venido a pescar a un chaval del filial, David Ruiz, futbolista de la generación de 2003, internacional con las inferiores. Hay un principio de acuerdo entre Valencia y Real Madrid. El Real Madrid va a pagar una pequeña cantidad al Valencia Club de Fútbol y se marchará al conjunto blanco. Recordemos que hay muchos laterales izquierdos en el primer equipo y de ahí que salga David Ruiz. Por otro lado, te digo que el Valencia ha fichado a un lateral izquierdo del Barça para el juvenil. Es Jan Montes, así que el Madrid firma del Valencia y el Valencia firma
del Madrid. El Madrid pesca en la academia y la academia pesca en...
Correcto.
La Masía.
En la Masía, eso es.
El Valencia Zamora ha ofrecido vía oficial la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia lo que hace tiempo ya contó Rubiales en su visita a Valencia, el presidente de la Federación Española de Fútbol, la candidatura para ser sede del Mundial 2030.
Sí, recordarás la semana pasada, Salva Gomar, en este programa, en esta sintonía, ya dijo que la petición formal sería esta semana y así ha ocurrido. El Valencia es el propietario del campo. Esperemos, lógicamente, ofrece su estadio. Y la petición, de forma oficial, hace la Generalitat a la Real Federación Española de Fútbol, al Consejo Superior de Deportes, tal y como contaba esta mañana el Desmarque. Hay que recordar que España, junto a Portugal, trabaja para ser sede de ese Mundial 2030 y, como decías antes, Rubiales ya dijo en su última aparición aquí en Valencia que estaba convencido que sí o sí Valencia tenía que ser una de las sedes de ese Mundial. Lógicamente, para ello tiene que estar acabado el campo.
Y cierro la información de Valencia. Mañana es más que probable que Leijun cierre su ronda de reuniones visitando al alcalde de Valencia, Joan Ribó. Una pausa y hablamos del lío en el Levante.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eric Frade. Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Pedro Zamorar, cuéntame el lío de Clerc.
Bueno, Clerc, hay que recordar, como desveló la COPE en septiembre del año pasado, que solo seguiría en el Levante si el equipo se mantenía en primera división. Ahí ya empezaron las discrepancias. Luego, a partir de febrero, tuvo unas molestias en la rodilla que no sabía muy bien a qué se debían, se infiltró, a Luis Alessio, pese a haber estado infiltrado, no lo ponía, y empezaron las diferencias entre Clerc y los servicios médicos del Levante por qué le ocurría en esa zona de la cadera, de la rodilla, qué es lo que le pasaba. Bueno, de hecho, una de las grandes frases de anoche Clerc en la Twitter Tulia, que es un espacio de opinión de seguidores del Levante, es que el comunicado que hizo en marzo el Levante, en el que se refería a unas molestias en la rodilla, abro comillas, el comunicado lo podías traducir como Klerk está lesionado y volverá a entrenar cuando le salga de los huevos, dijo ayer Carlos Klerk. Se fue calentando el lateral catalán en esa conversación con seguidores del Levante y hemos hecho un resumen de la polémica, de las polémicas frases que dijo el catalán. Al final llega a denunciar que el Levante no le deja viajar a Barcelona, hace una consulta médica, llega a decir que el presidente del Levante, Kiko Catalán, le acusa de borrarse, algo que sospechaba, y lo dice el propio Klerk, más de uno en el propio club. Y este es un resumen de lo que dijo anoche Klerk sobre su polémica etapa final en el Levante.
Yo sentía que llegaba y la gente alrededor me miraba como, mira este que está aquí, que no le duele nada, la película se ha montado, que no sé qué. Pero tal cual, entonces, yo hoy en día se lo digo al precio, oye, Presi, me está pasando una cosa y estoy un poco incómodo y me pasa esto. Y noto que a mi alrededor la gente piensa esto y ya no los aficionados, que lo pueden pensar, pero la gente de dentro y me está empezando a molestar y a afectar. La sorpresa me llevo yo, es que el presidente pensaba lo mismo. ¿Qué hago? O sea, si yo, mi presidente me está diciendo que no, que es que a mí los servicios médicos me han dicho que tienes una molestia, pero que puedes jugar y entrenar. Es que, claro, es que dudando, o sea, no quiero entrar un poco en la conversación, dudando, en el momento que vas un poco pegando palos de ciego, encima con dudas, con un club que en cierto momento está a la espalda, pues es complicado. Entonces, evidentemente yo lo paso muy mal, pero sí, se duda porque así se me transmite o así lo veo yo, ¿sabes? Porque en el momento que hay un jugador te dice, me duele, no puedo, y te comunica, y dice, no tienes nada. Es que tienes un me duele, es que es psicológico. A mí lo que me importa es que me digan que no tengo una lesión. Ya te digo, a mí me molesta el hecho que se dude de lo que tengo, no que no encuentre lo que tengo, ya te digo. Al final es verdad que es raro, no, es lo siguiente.
La verdad es que durísimo. Escuchar a Klerk, veremos si se cierra aquí este capítulo o hay rescoldos de este pequeño incendio abierto por el ya ex lateral del Levante, Unión Deportiva. Y ahora quiero presentar, o saludar mejor dicho, al director de la Davis, recién elegido, David Ferrer, tenista valenciano, que hoy ha presentado además en Valencia una nueva iniciativa que tiene que ver en torno a esta celebración de la Davis que tiene su cita para Valencia en la segunda semana del mes de septiembre. David Ferrer, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, evidentemente, siempre es un gusto saludarte, pero lo primero es darte la enhorabuena. No hemos tenido ocasión, recientemente elegido director de la Copa Davis y además con ese plus especial de que Valencia, tu tierra, la comunidad valenciana, sea sede de una de las cuatro fases de grupos. Intuyo que especialmente pues satisfactorio para ti esta decisión. Primero el cargo y luego el hecho de que se haya juntado con esa situación de Valencia como sede.
Sí, por supuesto. Pues bueno, el tema de la responsabilidad de lo que es ser director de las Davis Cup Finals y bueno, y luego el hecho también de que sea en Valencia la fase de grupos, pues ayuda muchísimo, ¿no? Además, luego la Davis Cup Finals será en Málaga y bueno, muy contento, muy ilusionado por el nuevo proyecto y bueno, y ante una competición pues que también he podido vivir como jugador y que le tengo especial cariño.
Tres ensaladeras, 20 eliminatorias Copa Davis, se dice pronto, pero es, como dices, un torneo especial para ti.
Sí, porque lo he vivido dentro de la pista y ahora pues fuera de ella estoy en la otra parte, ¿no? Y eso, cuando dejas de jugar también me gusta porque puedo aprender cosas nuevas, ¿no? Ya lo he hecho y lo hago como director del torneo del Godó y ahora pues en la Davis Cup Finals que bueno, junto a Cosmos y la ITF, pues bueno, aprender de cómo va evolucionando la Copa Davis y aportar mi granito de arena para que vaya mejor.
Aprender e ir innovando también. Hoy estáis en Valencia, hace ya un mes que se presentó la sede, pero hoy estáis en Valencia para presentar, como digo, cosas nuevas que se tienen que adaptar también al mundo del fútbol. Una buena noticia, una edición esta de la Davis que va a ser muy sostenible.
Sí, porque, bueno, de la mano de Covidrio, que, bueno, como ya sabéis, pues ya desde el 2019 que la Copa Davis lleva trabajando con ellos y bueno, pues un plan de sostenibilidad donde donde es tan importante cuidar nuestro planeta, ¿no? Y en ese aspecto, pues, pues también contento y de la mano, pues, de la Copa Davis, que es un altavoz tan grande para la sociedad, de una competición tan tan importante, pues que pueda llegar y que todos aportemos nuestro granito de arena.
Decías que llevas poco tiempo, pero imagino, David, que mucho trabajo. Son apenas 2 meses y un poquito más hasta ese 13 de septiembre que arranque esa fase de grupos. Me imagino que mucho trabajo. La pregunta que quiere saber todo el mundo también de cara a la sede de Valencia es cómo va el ritmo de entradas, cómo estáis viendo las sensaciones que os llegan desde la gente.
Pues muy buenas, estamos muy contentos, sinceramente. No nos esperábamos una venta durante tan poco tiempo tan grande, ¿no? Al final, en los partidos de España está todo vendido. Desde que se lanzó el tema de que se podían comprar entradas, pues bueno, todo el mundo intentó, pues bueno, se vendió prácticamente en 3 horas el 70% del ticketing y bueno, sobre todo contento de ver que en Valencia pues la gente tenga ganas de ver tenis, ¿no? Y ya no tenis, sino una experiencia única, y tener la Copa Davis de la fase de grupos yo creo que es muy bueno y muy importante para el tenis mundial y el tenis en España.
España, Serbia, Canadá y Corea, claro. El cartel que presentasteis con ese lema de desata la pasión estaba casi asegurada viendo en la fotografía del cartel a Nadal y a Djokovic.
Sí, porque al final es verdad que el grupo quizás es el más duro que ha tocado España, pero al mismo tiempo, pues bueno, el tenerlo en casa, en Valencia, tener a los mejores jugadores, pues también es importante y también es bueno. Está claro, Serbia de la mano de Djokovic, España pues con Rafa, Alcaraz, Bautista, Carreño, etcétera, y luego no nos olvidemos de Canadá, que está Félix Auger, Denis Shapovalov, y bueno, y vemos si llegara Milos Raonic, ¿no? Y en ese aspecto pues hay grandísimos jugadores donde los espectadores o los fans pues no se lo querían perder.
Voy terminando, Rafa, David, muy pendientes de Rafa. Nos pasa a todos y evidentemente a ti te tiene que pasar más. Primero como excompañero, como amigo y como ahora también organizador de una competición en la que Rafa tiene que estar sí o sí en el mes de septiembre. Pero un poco la sensación que tenemos todos, a mí, por ejemplo, desde el televisor, cada vez que le veo jugar es un poco cruzar los dedos, ¿no? Tienes también esa sensación, insisto, como ex compañero, como amigo, como ahora organizador de la Davis, de cada partido de Nadal es un ay.
Bueno, sí que igual hace 3 semanas sí que tenía más miedo o más dudas, porque en Roland Garros vimos a Rafa sufrir muchísimo, pero el mensaje en Wimbledon ha sido mucho más positivo, mucho más tranquilizador para todos. En ese aspecto yo creo que Rafa se ha encontrado bien, ya no tenísticamente, porque sí que está bien tenísticamente, sino físicamente y sin dolores, ¿no? O por lo menos lo que ha aparentado. Y según ha comentado él, pues bueno, que ahora mismo sí que se plantea, pues ante la situación que se encuentra ahora mismo, poder jugar más, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, contento, porque Rafa es único. Al final estamos hablando del mejor jugador de la historia y que esa lesión, pues bueno, que siempre atendrá, pero que sea llevadera y que no le afecte a su vida personal.
Es que es un placer y un lujazo a la vista el que Nadal pueda estar en la Fuente San Luis en el mes de septiembre, y eso es lo que queremos absolutamente todos los amantes del mundo del deporte, del tenis, y en este caso especialmente los valencianos, que han pasado por Tequila muy mucho, seguramente garantizado por la presencia de Rafa Nadal en esa Copa Davis con España. David Ferrer, lo dicho, enhorabuena por el cargo, mucha suerte, mucho ánimo, que hay mucho trabajo, y seguiremos hablando seguro de aquí a la cita del mes de septiembre. Enhorabuena y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues con David Ferrer lo dejamos, recordando la noticia con la que hemos abierto el programa, noticia de última hora, importantísima para el deporte valenciano, y no es otra que la Euroliga, la FIBA, ha admitido a Valencia Basket Femenino para que juegue su competición, su máxima competición, la Euroliga Femenina, la próxima temporada. Por primera vez en la historia la jugarán las chicas de Rubén Burgos y también Esto hace que el club haga historia. Tiene a los chicos, al Valencia Basket masculino, y a las chicas, Valencia Basket femenino, por primera vez en la historia, en la máxima competición del baloncesto europeo. Con esta buena noticia, buenísima noticia, nos marchamos, pero siguen en la mejor compañía, en la de la radio, en la de la COPE. Adiós.
Siempre de aquí para allá, de cualquier lugar, siempre me critican, no dejan de hablar.
Las 3, las 2 en Canarias.